del 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra la violencia de género, la violencia contra la mujer, el Centro de Memoria Histórica revela que son más de 15.000 las víctimas de violencia sexual que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Más de 15.000. Pero lo más grave es que en el más de 90% de los casos hay impunidad total. Se utilizó la violencia sexual como arma de guerra en el conflicto. Lo utilizaron los distintos grupos armados ilegales. Y esto es un drama del cual apenas se empieza a hablar. Importante este reporte del Centro de Memoria Histórica que anticipamos aquí en RCN Radio. Cindy Ariza nos cuenta algunos detalles de este informe y ya hablaremos con una de las protagonistas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica revelará un informe con datos impactantes sobre el delito de violencia sexual cometido durante y con ocasión del conflicto armado colombiano. El informe, denominado La Guerra Inscrita en el Cuerpo y al que tuvo acceso RCN Radio, señala que hasta el pasado 20 de septiembre se identificaron 15.076 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto. Sin desconocer que los hombres también han sido víctimas de este delito, el informe concluye que el 91.6% de las víctimas han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica pudo identificar que las regiones más afectadas por la violencia sexual en el conflicto han sido Antioquia, Magdalena, Nariño, Bolívar, Putumayo, El Cauca, Caquetá, Valle del Cauca y Norte de Santander. En relación a los perpetradores, el Observatorio de Memoria y Conflicto registra que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos de violencia sexual, es decir, el 32.2%, mientras que las guerrillas han sido responsables de 4.722 casos, el 31.5%. Los agentes del Estado también han sido responsables de por lo menos 206 casos registrados y los grupos armados post-desmovilización también son responsables de 950 casos. De otro lado, el informe del Centro de Memoria Histórica recoge el trabajo de la mesa de seguimiento conformada por varias organizaciones de mujeres y de la sociedad civil y que hacen seguimiento precisamente a los autos de la Corte Constitucional sobre la violencia sexual. La mesa de seguimiento ha concluido que la impunidad en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto supera el 90%. De acuerdo a los datos y cifras documentados por la mesa de seguimiento, hay un 92% de impunidad frente a la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables por hechos de violencia sexual en el marco del conflicto en correspondencia al auto 092 y hay un 97% de impunidad frente al auto 009 de 2015 de la Corte Constitucional.
15.076 personas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, más del 90% de impunidad. Tenemos en línea a Rocío Martínez, ella es investigadora del informe del Centro de Memoria Histórica sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, que como decíamos lo van a conocer esta semana. Nos anticipamos aquí con algunos de los datos que amablemente nos han dado a conocer los investigadores. Y precisamente a Rocío Martínez le queremos preguntar sobre las fuentes de información. Se sabe que el delito sexual es uno de los delitos que menos se denuncia, entre otras razones porque la víctima siente que puede ser revictimizada cuando hace la denuncia, porque hay una dosis de vergüenza de la víctima, cosa que se tiene que superar en la medida que quien se debe avergonzar es el victimario. Pero pasan todas estas cosas y normalmente se habla de un subregistro en el caso de los delitos sexuales. ¿Pasará lo mismo en el caso de delitos sexuales en el marco del conflicto? Doctora Rocío Martínez, bienvenida a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente, pasa lo mismo y aún más. Hay un muy importante subregistro de los casos de violencia sexual por varias razones. Uno, como ya lo señalas, es el temor justificado de las personas víctimas a ser revictimizadas, a poner en riesgo sus vidas. Pero también en algunos casos tiene que ver con que no reciben atención, no hay espacios para recibir una atención ni jurídica ni en términos de salud. Y la otra razón tiene que ver con los mecanismos mismos del registro. Esta cifra que presenta el informe es una cifra basada en los registros, en el registro único de víctimas, que es como la fuente más importante para hablar de violencia sexual en el marco del conflicto armado, nutrida también con los informes de las organizaciones sociales, otras bases de datos como la Fiscalía, como las sentencias de justicia y paz relacionadas con violencia sexual.
Claro, de tal manera que evidentemente sí puede haber un subregistro, pero hay un intento inicial por consolidar. ¿Estos 15.000 casos de los que estamos hablando corresponden a qué época?
Estos 15.000 casos corresponden desde 1985 a 2016, a diciembre del 2016.
Desde 1985 a diciembre del 2016, 15.000 casos, ¿consideran ustedes que llegaron a establecer de alguna manera de qué nivel es el subregistro? Es decir, porcentualmente por cada caso denunciado, ¿y cuántos que no se denuncian?
No es fácil y no es posible en este momento como contemplar el porcentaje de subregistro. Hay muchas razones. Otra de las razones, por ejemplo, por actor armado es, por ejemplo, con fuerza pública. El subregistro corresponde a que muchas de las modalidades de violencia sexual usadas por la fuerza pública no son necesariamente, no dejan huella física, entonces no necesariamente son consideradas como violencia sexual. Hay muchas zonas en donde aún es difícil hacer denuncia porque están zonas rurales de difícil acceso a los espacios de denuncia y de declaración. Entonces, el subregistro es muy importante, pero también es importante decir que en los últimos años, gracias al acompañamiento de las organizaciones de mujeres principalmente, ha habido una gran cantidad de declaraciones de víctimas de violencia sexual. Es decir, en este momento las mujeres están hablando.
Sí, señora Martínez, ¿qué tipo de crímenes estamos considerando o consideran ustedes en este reporte? Es decir, ¿qué fue lo que, cuál es la mayor prevalencia por tipo de crimen dentro de la violencia sexual en el marco del conflicto? Y ¿usted cree que fue utilizada como arma de guerra o esto simplemente ocurría en el marco, pues, de las concentraciones de personas, o tenía, había una intención de utilizar la violencia sexual para afectar a poblaciones específicas?
Bueno, dentro de la violencia sexual hay distintas modalidades. La más conocida y la que usualmente la gente tiene como en su cabeza es la violación, pero también está la esclavitud sexual, es decir, cuando se sitúa a una persona en una condición de esclavitud en donde es víctima más de una vez de manera prolongada de violación. Está la desnudez forzada, están tocamientos, está la prostitución forzada, está obligar a alguien a presenciar violencia sexual ejercida sobre otra persona. La violencia sexual no se usó de manera solamente esporádica, es decir, la violencia sexual es un mensaje que los actores armados utilizan para los fines que tienen en el marco del conflicto armado. Es un mensaje que le dan a las poblaciones en las que le están diciendo que tienen el poder, que ejercen un poder soberano sobre otros cuerpos, que castigan ciertos comportamientos, por ejemplo los liderazgos, por ejemplo los roles que son importantes para las comunidades, que se apropian de los cuerpos principalmente de las niñas y adolescentes, que controlan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, al interior de los grupos armados, mediante violencias como el aborto forzado y la planificación forzada. Es decir, no es una violencia fortuita, es una violencia que ha hecho parte del engranaje de la guerra.
En el proceso de justicia y paz, en ese marco de ese proceso, se hizo evidente este fenómeno, las víctimas pudieron reclamar, los victimarios repararon, ¿hay algún, digamos, se constituye este proceso como un punto de inflexión en esa materia?
En el proceso de justicia y paz hay efectivamente algunas sentencias y algunos espacios en donde se abordó el tema de violencia sexual, pero no, en el informe, en términos globales, no consideramos que exista, digamos, en este momento un proceso ejemplar, si se quiere llamar de esa manera, del tratamiento de violencia sexual en términos de justicia y en términos de verdad. Ha habido, posterior incluso a la salida de algunos ex jefes paramilitares, condenas relacionadas a violencia sexual, pero eso ha tenido de todas maneras un impacto importante en la seguridad de las mujeres posteriormente. Se trata más bien de iniciativas de personas, de funcionarios particulares, funcionarios y funcionarias interesadas en que los temas salgan a flote y no necesariamente como de una política institucional que responda de manera efectiva a las necesidades de justicia y de no impunidad de las víctimas.
¿Y quién es en estos años, desde el 85, 86, desde que empiezan estas cifras, el mayor perpetrador?
Bueno, evidentemente es difícil, vamos a hablar de un mayor responsable. En términos numéricos, el mayor perpetrador han sido los grupos paramilitares, y hay pues una continuidad de ese accionar, de esa forma de violencia, que es la violencia sexual por parte de los grupos armados post-desmovilización. Que en este momento significa una situación muy crítica en lugares como Tumaco, como Buenaventura, como Urabá Antioqueño.
Señora Martínez, usted dice que no era fortuita esta violencia sexual y que además enviaba un mensaje de poder. ¿Quiere eso decir, cuando le preguntaba sobre el arma de guerra, que la utilizaban como arma de guerra en el marco del conflicto? Y esto es importante, imagino yo, en el contexto de posibles persecuciones penales a los exparamilitares o exguerrilleros e incluso a la fuerza pública, porque este es un crimen, que es un crimen de guerra, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Es decir, no se trata, la violencia sexual no se trata de individuos aislados ni de individuos con alguna condición de enfermedad mental. Esto es muy importante. No es una tesis que los grupos armados han sostenido muchas veces. Es un poco la idea de la manzana podrida. Y no se trata de eso. Se trata de estrategias, en algunos casos, continuadas, permanentes, por parte de los grupos armados para conseguir unos fines específicos. Por eso, si bien todos la han usado, atendiendo a las particularidades como crimen de guerra, ninguno acepta haberla usado. Y esto sí es muy importante.
Doctora Rocío, y a raíz de lo que ha pasado en los últimos meses después del acuerdo de paz y cómo va a quedar la implementación de la justicia especial para la paz, ¿a usted le suenan las sanciones y los castigos que van a recibir los perpetradores de los delitos sexuales, miembros de las FARC o incluso también del ejército colombiano?
A mí me parece, digamos, que sobre ese tema se ha hecho un avance importante con la inclusión del enfoque de género, gracias de nuevo a la trabajo de las organizaciones de mujeres. Eso me parece importante. Sin embargo, quedamos un poco con la preocupación de que se asuma socialmente que solo con el hecho de que existan penas ejemplarizantes para los grupos armados se acaba el tema de violencia sexual. Como ustedes bien lo han dicho, no es un tema solamente ligado al conflicto armado, sino que es un tema que sobrepasa las dimensiones del conflicto armado, es decir, es una responsabilidad social.
Claro, el delito sexual está permanente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Entendemos que el trabajo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica tiene que ver con la violencia sexual en el marco del conflicto, ¿es así?
Sí, pero evidentemente también nos damos cuenta que cuando hablamos de violencia sexual en el marco del conflicto, una de las razones por las que resulta difícil hablar de ella es porque indudablemente estamos hablando de violencia sexual y sale el tema de violencia sexual en otros espacios, en los espacios más cotidianos. Entonces las mujeres que han sido víctimas y que hicieron, por ejemplo, parte de este proceso, muchas de ellas fueron víctimas antes, al interior de sus familias, por sus padres, por sus padrastros, por sus hermanos, o han sido víctimas posteriormente por personas que no pertenecen a los grupos armados, pero que aprovechan su condición de vulnerabilidad, por ejemplo, condición de desplazamiento, etcétera, para violentarlas de esa manera.
Claro, pero yo no entiendo entonces cómo hacen para diferenciar ustedes entre esa criminalidad, la violencia sexual, digamos que es de contexto, que es con natural a la sociedad colombiana, y aquella que hace parte del conflicto. ¿Cómo hacen ustedes para determinar que existe una voluntad, esa intención, como usted la llamó, de ejercer poder sobre los cuerpos de las personas?
Nosotros diferenciamos dentro, digamos, las violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Asumimos las siguientes: las violencias ejercidas por actores armados, pero también asumimos dentro del conflicto armado las violencias ejercidas hacia las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad como resultado de alguna acción propia del conflicto armado. Entonces, el ejemplo es el siguiente: una persona desplazada, una mujer desplazada que llega a Bogotá y es víctima de violencia sexual por parte, por ejemplo, de quien le da trabajo, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad. Pero nosotros, el interés del informe es un interés de comprensión de lo que sucede. Y lo que comprendemos es que esa violencia efectivamente se ejerce sobre unos fines, porque no se ejerce sobre cualquier persona. Se ejerce con unos perfiles específicos, se ejerce en unas condiciones específicas. Hay unas violencias, por ejemplo, públicas, hay unas violencias incluso en donde el mensaje aparece escrito, es decir, por ejemplo, desnudar una mujer públicamente en medio de una plaza y ponerle un letrero aleccionante, es una violencia que nos da un mensaje absolutamente claro. Y además existen unas violencias asociadas a esa violencia sexual, entonces la violencia sexual refuerza esas estrategias que los grupos armados tienen, por ejemplo, el desplazamiento. Pero además funciona porque efectivamente socialmente se ha legitimado o se ha naturalizado el hecho de que exista la violencia contra las mujeres y de que se ejerza ese tipo de sanciones, además, a las víctimas posterior a la violencia sexual. La estigmatización, la culpabilización, ese tipo de acciones permiten que además estas acciones sean aún más efectivas.
Es un tema que hay que poner sobre la mesa, del cual hay que hablar. Tiene subregistro, como nos decía precisamente la investigadora del Centro de Memoria Histórica, pero por lo menos se empieza a hablar de él, empiezan las víctimas a plantearlo de frente y se empieza a hablar de reparación y de castigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Martínez.
Bueno, con todo gusto.
Ella, Rocío Martínez, es investigadora del Centro de Memoria Histórica. Dan a conocer esta semana este documento. Es una investigación que recoge lo que ha ocurrido en materia de violencia sexual en el conflicto entre 1985 y 2016. Ella habla de por lo menos 15.000 casos y más de 90% de impunidad. 7:23, atención que hay reporte de cierre en el aeropuerto